Buenos días, muchas bendiciones. Estamos aquí en el templo, casa del alfarero, habemos tres personas en este lugar. Y me imagino a cada uno de ustedes, sus rostros sentados donde siempre se sientan, los niños en la casa, abajo en el basement lleno de niños, en el primer piso, la librería, entrando cada uno de ustedes por estas puertas, por las dos entradas que tenemos. Me lo imagino a cada uno de ustedes mirándome mientras yo estoy en este lugar trayendo una palabra de fortaleza y una palabra de fe a tu casa, a tu vida. Así que me imagino que estás aquí. En esta mañana te quiero dar un saludo de amor en el Señor y también quiero darte a bendecir tu vida, bendecir tu casa. Deseo el bien para ti, deseo que tu alma sea prosperada en el Señor siempre. La Biblia nos enseña verdades que debemos prestarle a mucha atención, sabiendo que Dios nos hace responsable de las cosas que oímos y de las cosas que hacemos. Escuchar las cosas que no son buenas o escuchar las cosas que sí son buenas con la actitud incorrecta nos pueden robar la verdad y muchas bendiciones. Si somos fieles para recibir la palabra y compartirla con otros, Dios nos dará más, pero si fallamos en hacer esto, aún lo que tenemos se nos será quitado. Quiero compartir contigo la palabra en Lucas, el capítulo 8 y el versículo 22. Dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. Y partieron. Tengo que ser probado antes de ser confiado. Tengo que ser probado en algo antes de que ese algo se me sea confiado. Los discípulos habían pasado por una cátedra maravillosa en el capítulo 13 de Mateo acerca de las parábolas del reino. Cosas que no se le dijo a los antiguos, en el Antiguo Testamento, a algunos profetas, ni tampoco se les reveló a los que estaban en el Sanedrín, a los que estaban actualmente allí presidiendo al pueblo en su tiempo religioso. Pero a los discípulos se les fue revelado a través de palabras por medio de nuestro Señor Jesucristo. De lo que ellos no se apercibieron, igual que muchos de nosotros no nos apercibimos, es que la fe debe ser probada antes de ser confiada. Antes de nosotros confiar, tenemos que ser probados en fe. Una cosa es aprender una verdad espiritual y otra cosa es ponerla por obra. En el diario vivir, en el cada día tuyo, en el cada día mío, una cosa es yo conocer algo y otra cosa es ponerla por obra. El diablo no le importa cuántas verdades tú tengas, ni tú aprendas. Porque hay mucha gente que tiene muchas verdades. Si esas verdades no son puestas en acción, si esas verdades no son puestas en acción en la vida diaria, de nada sirven. Una verdad sin práctica es una verdad académica. Oye bien, una verdad sin ponerla en práctica es una verdad académica. Se queda simplemente en la mente. Pero si esa verdad llega al corazón, No tiene ningún efecto siendo nada más que académica. Pero si llega al corazón, se hace tan efectivo en la vida de un hombre que puede cambiar cosas tan maravillosas que le puede decir a la montaña, muévete. Y a la tormenta, cesa. Cuando dejamos que la verdad de Dios llegue al corazón, van a haber frutos buenos y agradables para Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que su verdad esté arraigada en el corazón nuestro, para que allí tenga muchos frutos. El enemigo, al diablo, a él no le importa cuánta verdad tú aprendas, ni cuánta verdad académica tú adquieras en la vida, porque eso no es un peligro para él. Pero sí lo es un peligro cuando llega esa verdad al corazón tuyo y las pones por obra y hay frutos dignos de arrepentimiento y hay frutos maravillosos en Dios donde el miedo y la vergüenza se van de tu vida y tú puedes arraigar y hacerle frente a cada tormenta que puede venir a tu vida. Porque hay una verdad que está en tu corazón, confiado en una palabra que se te fue dada. De la abundancia del corazón habla la boca. A menos que usted no esté lleno del conocimiento de la verdad de Dios y esa verdad sea su modo de vivir, su esperanza, el gozo de tu vida, el motivo de vivir, el día a día de tu vida, sin importar las circunstancias que te rodean y sin importar de que tus fundamentos sean movidos, si esa verdad está en tu corazón, aleluya, no va a destruirte, sino que esa verdad de Dios en tu corazón, en tu sentimiento, son las promesas que llenarán tu vida y se irá el miedo y la desesperación de tu vida. Hay personas que están con mucho miedo, están desesperados. No hay una confianza en una palabra que han recibido. Los discípulos obedecieron al Señor cuando entraron en la barca. La orden fue cruzar al otro lado. El mar de Galilea, o el lago de Galilea, mide 300 millas de largo y 6 millas o 8 millas de ancho. Jesús dice, bueno, en lo que nosotros llegamos al otro lado, ellos salieron de Capernaum y le dice, es necesario que crucemos al otro lado, se entraron en la barca y cruzaron. Y como él sabía el tiempo, se toman algunas 3 horas para cruzar al otro lado. No sé si era el largo o el ancho que iban a cruzar. Se va a tomar varias horas porque es a remo que vamos, no había motores. Y Jesús le dice, ok, en lo que ustedes llegan, lo que llegamos allá, yo voy a tomar una siesta. Estaba cansado, había pasado mucho tiempo sanando y predicando. Y él dice, voy a coger una siesta. Jesús va a la popa del barco y se queda dormido. Ay, qué cosa cuando Jesús se queda dormido y tú crees que Él no está atendiendo a la necesidad que tienes. Habían lecciones que ellos tenían que aprender y Jesús tenía que estar tranquilo, dormido, para que ellos pudieran aprender la lección más grande de su vida. Los discípulos obedecieron, entraron a la barca. La orden era cruzar al otro lado, hermanos. Pero se desata una tormenta. Y en medio de esa tormenta ellos tenían que aprender en qué estaba confiada su paz y en qué estaban cimentada su fe. Ellos necesitaban aprender estas dos lecciones de fe y de paz. Los que estaban ahí en esa barca necesitaban conocer lo que era tener paz. En medio de la tormenta que ellos estaban atravesando, Jesús estaba en paz, porque estaba confiando no en su alrededor, sino en lo que Dios le había prometido. El Padre lo había llamado a hacer. Jesús está en la barca, durmiendo. Los discípulos están atravesando un momento crítico. Sus ojos estaban puestos en la realidad de lo que era la tormenta que ellos estaban pasando. El mar estaba fuerte, como dicen los dominicanos, el mar estaba picado. Las olas entraban a la barca. Las olas estaban entrando a la barca. Ellos estaban fijándose en el peligro que estaban teniendo. Ahora mismo cada uno de nosotros está mirando que estamos en medio de una tormenta donde hay peligro en nuestras vidas. Estamos peligrando. Hay personas que salen a trabajar y están en medio de peligro. Y ellos están, saben que sí, que están peligrando. Hay personas que están en medio de situaciones que saben que están cogiendo riesgos en sus vidas. Y eso los desenfoca. Hay personas que están desenfocados ahora mismo de lo que el Señor nos mandó a hacer y nos llamó a hacer. Y es necesario que volvamos otra vez a enfocarnos en la promesa, en la orden que hemos recibido de parte de Dios. Era fuerte lo que estaba sucediendo. Las olas estaban fuertes. Los vientos estaban muy, 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 muy fuertes. Y ellos, desenfocados de lo que el Señor le había dicho, no podían ni siquiera controlar la nave donde estaban. En medio de la tormenta se les olvidó la palabra que Jesús le dio, que fue una orden y a la misma vez una promesa. Ir al otro lado. Esta palabra debió fortalecerlos a ellos y esperanzarlos. Pero los discípulos no vieron estas cosas. Se enfocaron en lo que tenían alrededor de ellos, en su verdad, en su realidad. Quizás tú también estás así. Enfocado en lo que está sucediendo en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, en el globo completo. Estamos enfocados simplemente en algo y estamos enfocados en el peligro que estamos enfrentando. Pero no nos hemos enfocado en una promesa que tenemos de parte de Dios. Y es llegar al otro lado. Nosotros vamos a llegar al otro lado. Tú vas a llegar al otro lado. No te desenfoque. No deje que los vientos huracanales te desenfoquen. No deje que las olas que arrecian tu barca te desenfoque. De una palabra, de una promesa, de una orden dada por Dios a tu vida. No vas a fallar. No vas a fallecer. Es necesario llegar al otro lado. La tormenta era muy real y muy fuerte. El mar de Galilea está situado a 600 pies bajo el nivel del mar. De cualquier montaña, entre montañas, puede venir un viento recio, frío, y del otro lado puede venir un viento recio, cálido, y se juntan en medio del lago y pueden levantar tormentas increíbles. Así mismo pasa en la vida de nosotros. Pueden venir vientos de un lado y pueden venir vientos de otro. Y cuando tú más creías que estabas en paz, que los niños estaban bien, que la escuela estaba bien, que la fuente de ingreso estaba tranquila, se levanta un viento de un lado y se levanta otro y viene una tormenta y tú no estás preparado para recibir tal tormenta. Y cuando tú más crees que tienes fe, cuando tú más crees que tienes paz en Dios, se levanta una tormenta de esta índole que coge tus cimientos donde tú tienes tu paz y donde tú tienes tu fe y arrebata el viento y se te olvida la promesa de Dios que es necesario que tienes que cruzar al otro lado. No dejes que te desenfoque lo que tus ojos ven. Tormenta era muy real. Los discípulos se llenaron de temor. Esto hizo que se paralizara, hubo una parálisis en su enfoque, en su razonamiento, porque lo que vieron fue peligro. Así también nosotros muchas veces lo que vemos simplemente es peligro. Nos llenamos de miedo, se nos va la paz, nos olvidamos de las promesas de Dios, nos olvidamos los tiempos que tuvimos aquí en el templo cantando, orando y ministrándonos unos con otros. Se nos olvidó el tiempo que íbamos por las calles diciendo que Cristo viene y que Cristo vive y que Cristo un día nos va a llevar a nosotros a sus promesas. Una vez que estamos entre medio de la barca en la tormenta, se nos olvidan esas cosas y nos llenamos de pavor, nos llenamos de desesperanza. Nuestra fe tiene que ser probada. Y en estos tiempos, eso es lo que está sucediendo. Los discípulos van donde Jesús estaba durmiendo y le dicen: ¡Maestro! ¡Maestro! Esas fueron las mismas palabras que usó Pedro en el capítulo 5 de Lucas, el versículo 5. Cuando el Señor le dice: ¡Hey, ven acá! Coge tu red y tírala al otro lado. Préstame tu barca. Él le presta la barca, el Señor dice, ok, le presta la barca porque ellos acababan de venir de pescar. Y el Señor le dice, ahora, después que el Señor usa su barca, le dice, déjame regalarle algo a estos muchachos, déjame enseñarle algo. Pero había un propósito muy grande en eso, porque siempre va a haber un propósito de Dios en la vida tuya cada vez que Dios prueba tu fe. Le dice, ahora ya está bien, acabo de predicar, échate más para adelante y tira tu barca y tira tu red. Y le dice, pero ven acá, Jesús, le dice Pedro. Nosotros estábamos toda la noche pescando. Tú no eres pescador, nosotros somos los que somos pescadores. Ahí no hay nada. Ahí no hay peces ahí. No hay peces. Y Jesús le dice, échala, echa tu red de este lado. Y yo le dice, que te dije que no hay. No hay peces. Y Pedro le dice, maestro, no hay peces. Pero te voy a obedecer en tu nombre. Yo voy a echar la red. No en mi conocimiento, ni en mis habilidades, ni en las cosas que yo puedo estar confiado de que están bien. En eso yo no, en ese nombre yo no lo voy a hacer porque yo sé que no hay. Yo sé que no hay. Voy a perder mi tiempo. Pero para complacerte a ti, para confiar en ti, para que tú te des cuenta que no hay, yo en tu nombre la voy a echar. Maestro, en tu nombre voy a echar la red. Y ya sabemos de la pesca milagrosa de ese día. El problema no era la tormenta alrededor de ellos, sino la falta de fe en el corazón de ellos. Su falta de fe era más peligrosa que la tormenta que ellos estaban atravesando. Yo quiero que tú entiendas esto. El miedo paraliza. Pero tu falta de fe es más peligrosa que cualquier tormenta que tú puedas estar pasando en estos momentos. Tu falta de fe en Dios, tu falta de confianza en sus promesas, es mucho más peligrosa que cualquier tormenta que nosotros estamos enfrentando en estos momentos. Los discípulos se llenaron de miedo. El miedo los paralizó. El miedo te paraliza. El miedo nos paraliza y nos hace insensible a las necesidades de los demás. Nos enfocamos simplemente en la mía, en lo que yo necesito, en lo que me hace falta. Y como pavorizados vamos a los supermercados, vamos allí. No tenemos confianza que el Señor dijo, es necesario que vayan al otro lado. Cuando nosotros perdemos esa confianza, cuando nosotros nos llenamos de miedo, entonces actuamos bajo nuestras propias perspectivas. Y eso es, tengo que buscar esto, tengo que hacer esto, tengo que buscar esto, tengo. ¿Y dónde está Dios? Los discípulos fallaron el examen de fe porque no entendían. ¿Y tú? No te cuelgues en este examen de fe. Necesitas entender que Dios para este tiempo te escogió. Fe no es solo creer a pesar de la circunstancia, sino también es obedecer a pesar de los sentimientos que tú tengas y las consecuencias que tú enfrentes. Déjame repetírtelo. Fe no es solo creer a pesar de las circunstancias que están alrededor tuyo, sino también es obedecer a pesar de los sentimientos y las consecuencias que tú enfrentes. Los discípulos miraron alrededor de ellos y vieron peligro. Miraron en sus corazones y vieron miedo. Pero fallaron en mirar a Dios y confiar en sus promesas. El miedo y la fe no pueden habitar en el mismo corazón. El miedo y la fe no pueden habitar en el mismo corazón. Se queda uno y se va el otro, o viceversa. Una mujer una vez se acerca al gran evangelista Dwayne Littman Moody y le dice esta palabra, le dice, evangelista, encontré una promesa maravillosa. casa en la palabra del Señor. Y le cita el Salmo 56, 3. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. Y le dice, Muri, esa me gustó, está muy bien. Y le dice, pero te voy a dar una mucho mejor. Y le cita a Isaías 12, versículo 2. Dice, Dios es mi salvación y yo confiaré y no temeré. Tener fe en Dios no es un decir, sino es un estar confiado. Tener fe en Dios no es simplemente decirlo, yo tengo fe en Dios. Tener fe en Él es estar confiado en Él, en sus promesas, en su palabra, en una relación que tú tienes con Él. Estar confiado en Él a través de obedecerlo y confiar. Para un tiempo como este que estamos viviendo, para un tiempo como este en el 2020, es donde nosotros tenemos que apercibirnos y estar confiados en que nuestra fe en Él no está basada en las cosas que nosotros podamos ver, ni tampoco están basadas en los fundamentos que nosotros creemos que son nuestras fortalezas, que es nuestro salario, nuestra economía, nuestro gobierno, nuestra sociedad, ni nada de eso. Porque todas esas cosas, como ya lo hemos visto, pueden ser que se levante un viento de un lado y otro viento huracanal de otro lado, y todos esos fundamentos sean removidos. Fue para un tiempo como este, querido hermano, querido amigo, que aquí en la iglesia parece que te estoy mirando. Fue para un tiempo como este que el Señor nos llamó a no tener temor y a confiar en Él. A echar fuera todo temor, como le dijo Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio. Tenemos que usar esa herramienta en estos tiempos para que el miedo no nos embargue, para que el pavor no nos embargue. Es necesario confiar en esta fe, confiar con fe en la palabra que se nos ha dado. Vamos a llegar al otro lado, vamos a cruzar, va a amanecer, esto va a pasar. Pero después que pase, ¿cómo tú vas a estar? Tu fe tiene que estar más fortalecida, no por las cosas que están pasando, sino por la confianza de aquel que nos llamó a esta salvación tan maravillosa en Dios. Yo quiero orar contigo ahora. Quiero que levantemos una oración allá en la sala donde tú estás, en tu casa, en tu hogar, ahí con tu familia mirándome. Yo quiero que tomes mi mano, bendito Dios, y hagamos una oración. Que si en tu corazón lo que embarga es el miedo ahora, ese miedo de tu vida se vaya. Porque lo que está en tu corazón, si es miedo, es lo que tus hijos van a tener, es lo que tu familia va a tener, es lo que tu comunidad va a tener. Y eso va a hacer de que ese sentimiento de miedo baje lo que se llama la inmunidad en ti. Estés pensando cosas negativas, estés pensando cosas malas que te van a suceder. Y eso es lo que tú vas a dar. Pero eso no es lo que yo quiero en esta mañana que tú te enfoques. Ese miedo de tu corazón tiene que salir. Porque en tu corazón lo que tiene que haber es confianza. Lo que tiene que haber es fe de parte, depositada de parte del Espíritu Santo. Yo voy a orar ahora, aleluya. Y tú le vas a pedir al Señor ahí donde tú estás, juntamente conmigo aquí en el templo. Señor Jesús, te pido en este momento que todo miedo, que toda incertidumbre que está en mi corazón, en mi casa, aquí ahora, se vaya en el nombre de Jesucristo. Te pido, Dios mío, que tú invadas mi vida, que tú invadas, Señor, aleluya, mi casa. Te invito a entrar en estos momentos, aleluya, en este tiempo de mi vida, para que el miedo a la situación, para que esta tormenta no me desenfoque de las cosas a las cuales tú me has llamado. Te pido, Jesús, que tú invadas mi vida, que tú tomes
tomes el control de mi barca para que la tormenta no me desenfoque. Jesús, necesito tu paz. Necesito la confianza de mantenerme en esta barca, de mantenerme en este momento para yo poder cruzar al otro lado. Vamos a llegar, vamos a cruzar. En tu palabra confiamos, en tus palabras estamos seguros que vamos a poder alcanzar tus promesas. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Son tus promesas las que nos fortalecen. Es tu presencia la que nos hace fuerte. En ti confiamos. Este momento de nuestras vidas va a pasar. La tormenta va a pasar. Los vientos van a ceder. Las aguas tormentosas se van a calmar. Y todo volverá otra vez a lo normal. Mientras tanto, Jesús, te invitamos que tomes el control de nuestra barca. Tomas el control. Gracias, Señor. Yo quiero hacer un llamado a las personas que están ahí en su sala mirando, que están ahí en su soledad. Yo te quiero invitar a que le pidas al Señor que entre a tu corazón. Quizás ya tú has oído de Él, quizás ya tú sabes de Él, pero ahora es el momento de que tú lo invites a entrar. Invítalo ahí a tu casa, invítalo ahí a tu intelecto, y sobre todo invítalo a tu corazón. Él dijo: hijo mío, dame ahora tu corazón. Él no te pide nada más, porque es ahí donde tú ganas batallas y pierdes muchas también. Y Él te dice: hijo mío, dame ahora tu corazón. Yo te invito a que le entregues tu vida al Señor ahora. Ahí donde tú estás, simplemente haz una oración y dile, de tu corazón, en medio de tu circunstancia, en medio de tu tormenta, ahí montado en tu barca, dile al Señor: perdóname. Perdóname, Señor. Necesito cambiar. Necesito que tú entres a mi corazón. Te invito a mi corazón, a mis sentimientos, a mi casa, a las cosas que yo no he podido lograr. Lo que soy y lo que no soy, te lo entrego a ti en esta hora. Díselo. Lo que soy, te lo entrego. La dificultad que tengo, te la entrego. La tormenta que tengo, te la entrego. El intelecto que tengo, te lo entrego a ti, Jesús. Ayúdame a cambiar. Entra en mi corazón y líbrame de este mal que me asedia. Líbrame del miedo. Líbrame de la vergüenza. Líbrame de la tormenta. Maestro, en tu nombre. En tu nombre. En tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por las personas que hicieron profesión de fe ahí en su casa. Gracias, Señor, por todos los que nos están mirando ahora. Los cientos de personas que nos están mirando en sus hogares, en diferentes sitios del mundo. Gracias, Espíritu Santo, por este privilegio. Gracias, Señor, por este medio de Instagram y de Facebook Live. Gracias por cada uno que nos está mirando y han recibido esta palabra. No es el tiempo de tener miedo. Es tiempo de confiar y levantarnos y decirle a la tormenta: paz. Paz en el nombre del Señor. Te bendigo y te doy gracias. Y pronto te espero aquí en el templo si tú vives en el área de New York y no tienes otra iglesia. Este corral va a estar abierto con un pastor, con muchos pastores. Estamos dispuestos a recibirte y a darte a ti
el aliento y la comida necesaria para tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta pronto.